música del mundo, la música paraguaya.
Estás escuchando Textual.com en La Unión.
Bueno, estamos esperando Hugo Javier, está ahí afuera, está entrando el candidato de la ANR para la gobernación de Central. Muy linda la entrevista a Francisco Capli. Sí. Realmente creo que dejó datos muy importantes.
Nos quedamos cortos.
Tenemos para un programa de 2 horas para Francisco, definitivamente.
Y pero notable la audiencia. Muchísima gente online viendo vía ¿sí? Facebook Live. Sí, muchos comentarios.
¿Qué comentario, por ejemplo?
Sí, ¿tenemos? Sí. Y muy interesante la entrevista, ¿verdad? Muchos nuevos datos. O sea, realmente vino acá Francisco a presentar unas cuestiones hechas número, ¿verdad? Pero que reflejan un poco la sociedad paraguaya también.
Bueno, y ratifica lo que todos sabemos, que cuando terminó la elección del 17 de diciembre, ante la gran exposición de Marito y la victoria que tuvo contra Cartes, tenemos que entender que se mantiene una tendencia hacia Marito, ¿verdad? No grande, pequeña, no nos dijo cuánta, pero entendemos que sí, que evidentemente Marito estaba punteando a, ¿cuánto? Una semana, 10 días de haber empezado la campaña recién, ¿verdad?
Exacto, de hecho que se maneja que estas van a ser elecciones muy reñidas, muy peleadas, y creo que de hecho en el 2008 con la alianza fuerte que se hizo en su momento también, así fue.
Sí, definitivamente que sí, sí. Después hay varios temas, el tema de la televisión, por ejemplo, ¿verdad? Que para él es el medio, las redes sociales no le dio mucha importancia,
no, ¿verdad? Me llamó la atención.
No, realmente 5% de influencia nada más. Sí. Acá vino Hugo Javier.
¿Qué tal?
Buen día. Bueno, como él es hombre de radio, para él esto es una vez más de los 20 años que hace que estás en esto.
Discúlpame, pero estaba recabando algunos datos
con
Capli. Te vimos.
Esos son los premios venir al programa, le tenemos a Capli, no, antes te cuenta.
Es un plus que llevo de esta invitación, gracias.
Bueno, tenemos todavía 45 minutos, vamos rapidito. Carla, ¿quién es Hugo Javier González Alegre?
Él nació en Fernando de la Mora, el 1 de abril del 67, está casado con María Teresa Aguilar, tiene 2 hijos, Lira y Hugo. Profesión, conductor de radio y televisión, lugar de trabajo, Radio Fernando de la Mora y Canal 9 TV Cerro Corazón.
Sí, también a la par en Paravisión, sigo en Radio Exclusiva 103.7 a las mañanas, hago eventos, productor de eventos, productor de ataque, representante de muchos grupos nacionales e internacionales que vinieron y que vendrán.
Hugo, dijiste una vez, mi mamá es mi eterna novia, ¿es cierto?
Sí.
¿Tu deporte favorito es el boxeo? ¿Te gusta?
A ver, espera un ratito, ahí me interesa la parte de deporte. ¿Boxeo? ¿Practicas boxeo?
Sí.
¿O es tu deporte favorito?
No, practico.
¿Practicado? ¿Qué tal?
Bien.
¿Vas a utilizar mucho en este tiempo?
Los pasos del boxeo, cuando miren una pelea de boxeo, fíjense cómo camina el boxeador. Nunca cruza las piernas. Siempre da un paso, lleva una pierna y después la otra. ¿Verdad? Y nunca camina cruzado, porque al cruzar las piernas se pierde el equilibrio y recibe un golpe y baja a la lona. Entonces hay que aprender a caminar de izquierda a derecha, adelante, atrás, y hacer el juego de cintura para meter el golpe. Y esa es la ley de vida que me sirvió siempre en el mundo del espectáculo, que tampoco es muy diferente del mundo de la política, por los celos, por las envidias, por el deseo de la ambición, del poder. Entonces yo aprendí a convivir con eso y digo nomás, y 21 años de fama, no me asustó. Ya estoy medio un tanto preparado para los 5 años de ejercicio.
Está muy bien.
¿Hobby, ejecutar la guitarra, Hugo?
Me encanta. Papá era músico, era profesor superior de música, de la banda de música de la policía. Yo crecí detrás de él llevándole el trombón a las actuaciones, porque salía de la sinfónica, de la jazz band, y ahí estábamos con las 4 estaciones de Vivaldi, Tchaikovsky, Beethoven, y de ahí saltábamos a la bandita de San Lorenzo y era música folclórica.
Atrás del Club Olimpia, ahí está.
Atrás del Club Olimpia, sí, allá la Velázquez 130,
de mi casa. Sí,
ahí crecí yo.
Mira vos.
Detrás de los músicos.
¿Olimpistas
o? No, soy más bien... En la parte de fútbol, yo crecí en la escuela de fútbol del Quelito. Me gusta el fútbol, pero mi doctor me dijo, aléjate del fútbol. Era el técnico. Era mi técnico.
Che, Hugo, ¿y a vos te gusta solamente la música tropical o te gusta el rock o qué? ¿Qué tal por ahí, bueno, con la música?
Vuelvo a lo que te dije con papá. Yo crecí con la música sinfónica. Mi hija me resultó concertista, es chelista, violinista también, el piano y todo. Crecí con la música clásica, Después, en la juventud tenía un grupo folclórico, se llamaba Grupo Cal Tiempo, la época de Cumbreños, Juglares, Sembrador, la época del Nuevo Cancionero. Nosotros teníamos también nuestro grupo vocal folclórico, y ese folclórico, me encanta el folclore. De ahí fuimos los precursores de la primera discoteca móvil fiestera de rock and roll. O sea, no había en aquella época, estaba DJ Show, Fantasía, Gente Joven, con quienes trabajé después, pero había una disquería que se llamaba Yes This Maniac, y otra que era Lennon Record Shop,
que era del,
sí,
del dueño, bueno, de la radio.
Nosotros,
sí,
compramos, nos abastecíamos del Record World y teníamos la disquería, atendíamos en Montevideo y a Edo. Y yo ahí seguía, fui a las remeras de los Guns N' Roses, de Def Leppard, y vendía remeras y salía a las actuaciones de los colegios. Viste que los jóvenes siempre son rebeldes. En esa época la rebeldía era hacer rock and roll. Entonces llegábamos a las fiestas, rock and roll. La presentación de mi show era Smoke on the Water, Deep Purple. Pasábamos a Pink Floyd, después AC/DC, Bon Jovi, los Guns, y los chicos felices. Porque no había otra discoteca ambulante de fiestas populares que hacía hard rock y heavy metal, y nosotros le metíamos. Después pasé, cuando veo que Rubén Rodríguez hacía DJ Show, Bruno Masi hacía Hola Música, Ricardo Rodavila hacía Fantasía, Mario Ferreiro hacía un programa llamado Videoclips. Todos eran anglos o latinos, no había música tropical. Yo estaba en el, cuando estaba en el segundo año de periodismo, ya empiezo a trabajar en Radio Cineta. Y Radio Zeta funcionaba en los estudios de Canal 9 en aquella época. Y ahí mi compañero de facultad trabajaba como en la parte de administración y me dice, va a dejar fe Benjamín Fernández Bogado este programa que se llama Este País. Iba viernes a las 10 de la noche. Programa periodístico.
FM con mejor sonido, Yacireta.
Sí, la radio.
Era impresionante.
Único. Transmisor de 30 kilos que pateaba por
el
todo.
El viejazo para las chicas, el viejazo. Pero bueno, yo recuerdo que Yacireta, sí, muy fuerte.
Equipos RCA originales, sí, sí, transmisor, como digo, de 30 kilos a nivel país pateaba Yacireta. Sí. Bueno, y ahí entra a ser un programa de música romántica, de oldies. Te voy a ir contando la, de, ya que me habla de género musical.
Toda la cronología. Mira que no hay tanto tiempo para
los oldies. Los oldies, ahí me enamoré de Bee Gees, Carpenters. Era música oldies, slow, bien, slow, bien romántico. Paso de ahí a presentar un proyecto de música tropical en televisión, porque no había.
No había.
Y yo estaba convencido, porque a la par actuaba con una orquesta tropical que se llamaba Los Cinco del Ritmo. Y ellos actuaban en el Centenario, en el Yadico Club, Elección de Mi Sonrisa, en el Toronto Country Club. Vos estás manejando los datos de la generación.
Bueno, todito.
Bueno, y a la medianoche, la una, tipo las dos, porque las fiestas terminaban a las dos de la mañana por edicto. Entonces, entre la una y la dos era cumbia. Sea en el Jet Set, sea en el Centenario, o sea en la Chacarita. Dije, tiene que funcionar la cumbia, un factor popular interesante, aglutinante, mayoritario. Presenté el proyecto, se me rieron en la cara, me echaron del canal, me dijeron, nah, ensuciar mi pantalla con música
cachaquera.
Cachaquera, no. Después el Bronco llena el Defensor del Chaco, Bronco llena el Olimpia, o ¿cómo era tu carpeta esta del proyecto? Y hicimos una sociedad, Nilda Bogarín, Mirta de Saba, pues yo no tenía ni un peso, entonces hicieron ellos una coproducción con mi proyecto y salió adelante. Y lleva 21 años. O sea, estamos hablando de.
Continuado.
Sí. Encasillar ahora, ya que estamos dentro del mundo de la política actualmente, encasillar a este servidor como cachaquero, uh-huh, no es así.
Estás derribando un mito entonces ahora.
Sí, estoy contando algo que prácticamente nadie sabe. La cultura musical es amplia. Sí. Yo le dije a mis hijos, y ellos no consumen nada de lo que sea popular, ellos están en otra cosa. Le dije, el día de mañana música, deporte, idiomas le va a cambiar el mundo. El modo de ver las cosas, el grupo de amigos le va a alejar de todo. Nah. Ahora antes, me dice 20 años después, Daddy, you was right. Tenías razón.
Hugo, antes de entrar en tema político, ¿cuánto personal tiene tu empresa? ¿Le das trabajo a mucha gente, directa o indirectamente?
Directa o indirectamente, el programa maneja en la radio en la que trabajo, administramos también, hay como 30 personas. El programa de televisión maneja móviles exteriores, 30 personas para transmitir cada fin de semana directamente el programa.
¿30 personas
para mover, o sea, porque se lleva el canal,
sí, sí,
a la discoteca y desde ahí transmitimos.
No.
y el administrador de eso soy yo. Yo le cobro a la productora, a la Fiestera Music, le pago a los compañeros del canal su viático, el canal recibe su compensación y yo soy el administrador de lo que va y viene dentro de este programa hace 21 años.
¿Y esa gente cómo queda a partir de, si tenés éxito el 22 de abril, que seguro que estás pensando tenerlo porque todos los candidatos piensan así, ¿qué pasa con tu
ya,
gente?
Ya cerré trato y ya ahora la Fiestera Music, la dueña de la exclusiva, de la discoteca con la que trabajo, la Ambulantes y Fijas, firmó un contrato donde ellos se encargan ahora mismo, luego ya, no es el día de mañana, ahora ellos están encargando de toda la producción para que ellos sigan trabajando. Para esas 100 personas que trabajan directamente, no pierden su trabajo, la Fiestera administra y dirige el programa ahora mientras yo estoy en campaña. Gano, asumo el 15 de agosto, si Dios y la Virgen así lo permiten. Después del 15 de agosto la Fiestera sigue, ya están
con otra gente.
Mi compañero ya está trabajando conmigo, un co-conductor que se llama Dani Jara, y él va a continuar. Y la productora va a seguir recibiendo los grupos y va a seguir potenciando la industria de la música, que no quiero que se pierda.
Qué bien, todo preparado.
Está todo preparado. hasta los primeros 100 días de gobierno ya tengo preparado. Hay un equipo técnico que está trabajando en los primeros 100 días de gobierno, hay otro equipo que está preparado para el periodo de transición entre abril y agosto. Y hay otro equipo que está trabajando ahora por contenido de aquí hasta abril para las propuestas técnicas y el equipo político para las respuestas políticas.
Muy bien, Olga, decime.
Bueno, no, nos contó ya toda su historia, pero ya de la TV. 21 años, entonces hubo, ¿verdad?
21 años de televisión. Arrancó el 3 de enero de 1997 el programa de televisión. El radio arrancó el 1 de agosto del 87, o sea, 31 años de radio y 21 de televisión.
El único conductor con permanencia al aire sin pausa.
En forma hasta ininterrumpida hoy hasta hoy. Récord absoluto. Record de permanencia de un programa con el mismo conductor en la historia de la TV paraguaya.
Vamos un poco a tu elección del 17 de diciembre, entrando un poco en temas políticos. Bueno. Tuviste 105.880 votos. Y la suma de los otros dos candidatos, el NTT y el de Tuma, ¿puede ser? Para la gobernación, eran dos. Sumados los dos no te ganaban lo mismo. Tuviste una elección y creo que batiste el récord de votos en una interna. ¿Sabes eso, verdad?
Así dicen, pero no tengo los números concretos. No, sí, tengo la parte del récord, eso que vos decís. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Es así?
Así mismo.
¿Lo puedo decir?
Sí.
Gracias. Yo así sé mismo. Que con 105.880 personas que confiaron en mí, me dan un compromiso terrible. Como bien lo dijiste, se hizo historia. Y ahora la segunda parte de hacer historia es tener por primera vez la gobernación para el Partido Colorado después de 25 años. Ese es otro tremendo desafío. Paso uno ya fue. Las internas fueron muy duras, pero la gente aprendió a votar y yo creo que eso me dio la victoria, porque mi compañero se quedó por el camino y yo seguí. La gente decidió así y
por algo. Tu compañero en el camino, te referí a Santi. Sí. Así, okay. Decime un poco una cosa, empezando a hablar un poco sobre lo que pensás. Estuvimos leyendo muchas entrevistas que te hicieron, hablas mucho de tu vida honesta, de tu trayectoria clara, que no, tú nunca tuviste una imputación y una serie de cosas. Vos estás en un partido donde hay personas que sí tienen problemas con la justicia y hay otros partidos que también lo tienen. Esto no es el monopolio solamente del Partido Colorado, ¿verdad? ¿Cómo te mueves en ese ambiente? Porque esa es la gran pregunta a todos los que entran en la política, ¿verdad? Che, te metiste en la política, pero ¿para qué te metes si vos tenés una vida maravillosa? Te vas a mezclar con fulano, con mengano. En todos los partidos la misma pregunta. Ahora han hecho mil veces esta pregunta.
Sí, y el día que decidí, conversé con mi familia y ellos me dieron su apoyo. Ahí tenía la base sólida. Hablé con mi confesor y me dio unos consejos y bendijo esto por una razón. Me conoce como soldado y guerrero, tanto mi familia como mi entorno. Entonces, al asumir el desafío de la gobernación, va con mi perfil de luchador, donde el gobernador lo que tiene que hacer es ser el brazo ejecutor de las políticas públicas del Estado y trabajar y ejecutar directamente y ayudar. Es lo que yo siempre hice. A mí no me interesa la parte del historial político de Juan o de Pedro. Acá yo me concentro en Hugo Javier González. ¿Quién es? ¿Cómo está formado personalmente, espiritualmente, para ayudar? Yo estoy convencido que yo, puedo ayudar y que voy a ayudar porque siempre lo hice. Yo no abrazo a la gente ahora, nomás por estar en campaña, lo hice siempre. Ayudé a clubes, capillas, colegios, escuelas, con mi trabajo durante 30 años. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a ayudar a escuelas, colegios, capillas y comisiones vecinales, ya con la lapicera de la gobernación.
Hugo, primero fue diputación con Tuma y después gobernación con Cartes. ¿Por qué se da ese cambio?
Por lo que te acabo de decir. Tengo el perfil más de guerrero de calle que de legislador sentado esperando compartir decisión con 80 y que pase el tiempo para que salga el proyecto de ley para que yo pueda ayudar. Acá yo me siento como gobernador, tengo el problema de la comisión vecinal, bueno, está aprobado, hay que hacer, tomen, se hace. O sea, yo soy más ejecutivo, más soldado, más guerrero, más de calle que de legislador. Por eso arriesgué, porque si tenés en cuenta el hecho de entrar como diputado por central por el sistema DON, con el caudal electoral que está demostrado que tuve, ¿verdad?, y que la tendencia que ella marcaba por las encuestas de entrada estaba 25 puntos arriba de entrada como candidato a diputado, por el sistema DON entraba de alguna forma. Pero como gobernador era un solo disparo, era el todo o nada. Yo me jugué, teniendo la posibilidad de entrar tranquilo, no tan tranquilo, ¿verdad?, pero entrar con más posibilidades de diputado, pero me arriesgué porque mi perfil es este. Yo me veo más como guerrero de la calle, porque la calle es la que conozco. Y voy a ser, si Dios permite, y me ayudan, la gobernación ambulante. Dos, tres veces a la semana llevar la gobernación, no que la gente vaya junto a mí, llevar la gobernación a Fernando, a Nueva Italia. No todos van a poder llegar de Villeta a Aregua. Llevamos la gobernación, la oficina ambulante con el servicio médico atrás, con la documentación atrás. Gobernación ambulante es uno de mis sueños, que puede ser posible.
Se habló mucho de la candidatura de Rubén Rodríguez, colega tuyo, ¿verdad?
Sí.
Rubén, amigo nuestro, su candidatura creo que duró una semana, 10 días, renuncia, y en ese tiempo se habló mucho de que, bueno, lo había dicho él mismo, que Carter le iba a dar un sueldo durante todo ese tiempo para que trabaje exclusivamente en la política. ¿Pasó lo mismo contigo?
No, ya teniendo, viendo el sincericidio que le mató a Rubén,
sí.
Yo le hablé cuando me pide Honoracio, ¿qué querés? Yo quiero que me liberes del compromiso que había asumido, que ustedes hablen y que yo pueda trabajar tranquilo. Necesito solamente que me liberen de la palabra y después el resto yo me encargo, yo tengo todo mi equipo. Ah, bueno, eso querés. Bueno, eso se hizo. A partir de ahí yo no pedí nada, le dije, yo me encargo y voy a hacer las cosas a mi manera, porque yo conozco al pueblo, conozco a la gente y sé la idiosincrasia del paraguayo, y tengo mi equipo de trabajo, el mismo equipo de ataque de la productora que tengo. Se encarga del marketing, de la publicidad, de la filmación, de los diseños, de las redes. Yo tengo todo ese equipo de trabajo. Una productora audiovisual que se encarga de posicionar Ataque, ahora se encargó de posicionar en el tiempo de campaña de 3 meses, posicionar mi imagen, mostrar al Hugo Javier que es, no que finge y pretende ser. Y eso llegó a la gente. Me dicen en la calle, creemos en vos, confiamos en vos, porque vos sos como nosotros, vos provenís de la calle como nosotros. Entonces, esa imagen real fue la que mi equipo audiovisual empezó a promocionar en los medios y en las redes, y funcionó ser auténtico y directo, no fingir ser lo que no soy. Reconozco, zapatero a sus zapatos, yo no tengo militancia de política partidaria, sí militancia de política social, de acción social, que es la que realmente importa. Cuando
militancia quiere. Gremial.
Sí.
Sí, porque política
se hace en los gremios.
Deportiva, social, sindical, empresarial.
Sí. Y esa experiencia la tengo.
Que supuestamente es el origen de todo.
Al final.
Porque uno empieza cuando tiene menos de 18 años en el colegio, empieza a hacer gremio. Sí. Antes que política. Y después se desarrolla política.
Y yo era el delegado de curso en el colegio. Teníamos nuestro movimiento en la Facultad de Filosofía.
Filosofía de la UNA. Sí. Allá en. Sí, y Tabita
sí,
Punda.
Ciencia de la comunicación.
Vamos a hablar después del corte de cómo está la gobernación hoy, Hugo Javier.
¿Cómo no?
Vamos al corte y volvemos enseguida.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
En Amandau renovamos nuestra línea palitos para ofrecerte la mejor calidad con nuestros nuevos sabores. Croc, bombón, cremosos y el osito. Pasa por cualquiera de nuestras sucursales para probarlos.
Soy Javier Panza y te espero todos los días tempranito desde las 6 de la mañana para poner los temas en Enfoque 800. Nos ocupamos de los temas del día, las noticias relevantes y las entrevistas que causan impacto. Buena música paraguaya aquí en la Unión R800 AM, de lunes a viernes de 6 a 10 horas.
Estás escuchando Textual.com en la Unión R800 AM.
Volvemos. Hugo Javier, háblame de la gobernación de Central hoy. ¿Cómo ves eso?
Bueno, yo no estoy todavía inmerso en el contenido actual de la gobernación internamente. Te puedo decir que tiene sus 400 funcionarios, sus 1.200 contratados, no sé quiénes trabajan, quiénes no, eso se va a encargar el equipo después. Sí sé que la gobernación está mal vista hoy día por los distritos, por la ausencia. Te digo lo que me dice la gente en la calle. Nosotros, me dicen, por ejemplo, a ver, la intendencia de San Lorenzo, nosotros enviamos $1.000.000 anuales a la gobernación de Central por impuestos, que tienen que ser retribuidos en obras por ley, pero no ocurre eso porque la gobernación y la intendencia son de otro color. Lo propio ocurre con la intendencia de Luque, de Capiatá, de Limpio y de Guarambare.
¿La intendencia colorada?
De las 19 intendencias son 6 coloradas, 13 liberales, inclusive algunos distritos con intendencia azul. Las comunidades, las comisiones vecinales no reciben la ayuda en ese sector porque ese barrio es de otro color. Te doy un ejemplo: de este lado el barrio es azul, se asfalta; de este lado el barrio es colorado y es tierra, o sea, ahí, de la misma calle. Y eso es otro de los puntos que a mí me pone más todavía firme en mi convicción de hacer bien las cosas, de acabar con la discriminación. Yo voy a llegar a la gobernación y al llegar voy a trabajar sin distinción de color. Si vos sos liberal, ¿cuál es el problema? Sos paraguayo. Tu comisión vecinal merece también que esa plaza tenga su equipo de gimnasia, que tenga su iluminación, que tenga su empedrado. Si no llego con el empedrado, hago una alianza con el INC y adoquinamos, me va a salir más barato y más práctico. A lo que voy es que hoy día ya uno no tiene que pensar en colores. El Paraguay necesita urgente atención después del golpe de esta frágil democracia de casi 3 décadas. Está siendo afectada por políticos que buscan lucrar con la política y no servir. Así que viene alguien de otro espectro, viene alguien del sector privado a mirar con otros ojos, a pensar que si conseguimos inversiones, si conseguimos que mis auspiciantes, que nuestros amigos lleven su empresa, pequeña, mediana o gran industria, a cada distrito, lo que va a ocurrir es que los jóvenes van a trabajar ahí. Les preparamos para que trabajen ahí, incubando ya en la misma empresa, y trabajan en su mismo pueblo. Va a ocurrir cosas como, por ejemplo, que gente de Limpio no vaya a trabajar a San Lorenzo, que la gente de Ñembú trabaje en Ñembú. Va a ocurrir que los jóvenes le vamos a arrancar de las manos la posibilidad de que caigan en la delincuencia y en la drogadicción si le damos capacitación y trabajo. Porque ¿qué quieren los jóvenes hoy día? ¿Qué queremos los padres para nuestros hijos? Que estudien, que trabajen y que lleguen seguros a casa. Y eso es lo que me pide la gente en Central. Así le veo a la gobernación. Le veo ausente. Es lo que me dice la gente. Queremos que nuestros jóvenes reciban la atención, que los adultos, que los de la tercera edad reciban su carnet sin importar el color. Que los jóvenes reciban la beca que tiene la gobernación sin importar el color. Que se le den puestos de trabajo sin importar el color. Yo quiero llegar a eso. Primero, ordenando la casa, ¿verdad? Porque hay desorden. Si te falta un vaso de leche y se te pierden 18 mil millones de guaraníes, quiere decir que hay desorden, para no hablar de corrupción. Ordenamos la casa y después salimos a buscar la necesidad, a ver dónde hace falta. Yo quiero llegar donde más la gente necesita, especialmente en los territorios sociales. Hay ahora más de 1000 asentamientos en Central por el efecto de que del norte y del sur vienen a Central, como le ven el departamento de las oportunidades, porque hay espacio físico, hay posibilidad de trabajo, pero así también crecen las necesidades. Y ya estamos casi 3 millones de habitantes ahora en Central, y según estudio, en 10 años más vamos a ir a 1 millón más de habitantes de Central.
Tienen un diputado más también. Hay un diputado más, Asunción Periodo 1, la gente está migrando hacia allá.
Así que es urgente.
Están inmigrando.
El cambio. La alternancia en el poder siempre es necesaria. Y están hace 25 años. Son 5 periodos. Y nunca el Partido Colorado pudo llegar porque llegó dividido. Termina las internas, ¿verdad? Y después le dan la espalda al gobernador por A o B motivo.
Ahora no.
Ahora no, gracias a Dios. Ahora estoy reunido con ambos, con los Añeteté y los de Honor, y trabajo a la par, porque me ven, y así me denominaron ellos, el candidato de la unidad. Porque al venir del sector privado no estoy ajeno a la necesidad de que estemos unidos para llegar, porque sí, divididos no vamos a llegar. Es aritmética pura. Uh-huh. Si hay 700 mil afiliados colorados y algo más en Central, y 300 y algo mil, casi 400 mil afiliados liberales en Central, ¿cómo 400 le gana a 700? Porque hay división dentro del Partido Colorado. Eso ocurrió siempre en las 5 elecciones para gobernador en los últimos 25 años. Ahora tenemos la brillante oportunidad de que el Partido Colorado va a llegar unido para la gobernación con la figura de este servidor.
Hugo, decinos, Asunción está sobrepoblada, como acabas de decir, la gente va a Central, ¿verdad?, a vivir. Hay mucha gente del interior también que viene a Central. Entonces, dijiste, es ciertamente una tierra de oportunidades Central, pero hay muchísima pobreza y se maneja ahí entre lo rural y lo urbano. ¿Qué solución brevemente vos proponés para el tema de la pobreza?
Te digo en una frase que yo creo y que a mí me sirvió cuando estaba en la calle y surgí. Pobreza, el trabajo mata pobreza. O pobreza mata trabajo, como quieras. ¿Cómo conseguimos trabajo? Con lo que te acabo de decir. Este gobernador va a ser el gestor de que se instalen más industrias, más empresas, pequeñas, medianas o grandes, en cada distrito, para generar fuentes de trabajo. Conseguir inversores nacionales y extranjeros. Tengo amigos por mis viajes de mi profesión en Nueva York, en España, en Buenos Aires y en San Pablo, que quieren invertir en el departamento central si yo soy el gobernador y si Marito es presidente, porque así saben que yo les voy a dar la garantía de que van a poder trabajar sin trabas que normalmente se le pone a la gente que quiere invertir. Al contrario, yo les voy a gestionar hasta con la propia intendencia para que se le liberen algunos años, algunos impuestos y se le den algunos beneficios para que puedan subsistir, porque las industrias tienden a caer en los 2 primeros años. Si sobreviven los 2 primeros años, dentro de 2 años, después de asumir, vamos a tener la posibilidad de muchísima fuente de trabajo para mucha gente.
Está bien.
¿Sos consciente de que la mayoría de los políticos que se están candidatando tienen más o menos tu discurso? ¿Por qué pensás que tendrían que votarte a vos? Todos más o menos hablan de lo mismo.
Porque yo soy real. Yo vengo de ahí. Yo vengo de lo que estoy diciendo. Yo lo viví. Es más, yo lo vivo. Yo lo siento. Yo provengo de la calle. Y te repito lo que me dijeron y te dije al comienzo: confiamos en vos porque vos sos como nosotros, donde Orisha aguanta y yo lo quiero y andereje. Por eso es la diferencia. Yo vengo, es más, te rubrico con esto: no tengo la necesidad, no tenía la necesidad de dejar todo eso. Ya profesionalmente ya llegué a un punto en el que me siento realizado profesionalmente. Ahora, personalmente, llega también un momento en el que el ser humano piensa y dice, bueno, la realización personal es trascenderse en lo más allá de los hechos. Rodeado ahora de las personas, yo quiero que ellos se sientan bien en mi entorno. Uno tiene que dejar el lugar que encontró mejor del que cuando vino. Yo quiero retirarme el día de mañana habiendo hecho algo, habiendo dejado legados. El día que me vaya al cielo no me van a preguntar de qué partido soy ni de qué club soy. Me van a preguntar, ¿qué hiciste?
Hugo, ahora con la asunción del gobernador que está ahora, que es Colorado, después de la renuncia de Lanzoni, que está como candidato a senador, se habló de que 500 liberales fueron destituidos de sus cargos en Central después de la asunción de este gobernador. ¿Vos vas a seguir esa línea?
Yo lo que voy a la casa en una lo que voy a hacer es ver quién está trabajando y quién no. Planillerismo conmigo no. Meritocracia sí.
Está muy bien eso. Está muy bien.
Y por sobre todo transparencia. ¿Verdad? Se va a limpiar con transparencia. Si, si esta comisión vecinal existe, se le da el aporte. Porque ahí hay muchas cosas,
Hugo, ojalá que cumpla, Hugo, porque todos dicen la misma cosa.
Por eso, es lo que
hace 20 años se dice la misma cosa.
Yo no puedo arriesgar mi trayectoria, mi nombre, mi marca, mi honor. Yo no vengo, no voy a entrar a la cancha para embarrarla. Vengo a trabajar en serio. Porque yo soy, papá, mi hijo me decía: Daddy, you are a workaholic. Vos sos un alcohólico del trabajo, un enfermo del trabajo. Porque no paro. Mañana, tarde y noche estoy activando permanentemente. Y eso mismo voy a hacer en la gobernación. Si mantuve una administración de 21 años sin pausa, esos mismos valores de dedicación, esfuerzo, perseverancia, constancia, con honestidad y trabajo, llevamos a la gobernación. Yo puedo decir eso. Todos pueden decir eso, ¿verdad? Pero nadie puede corroborarlo con historia. Investiguen al que dice lo que dijo y vean su historia a ver qué tiene de oscuro en su pasado. Yo no.
Hugo, mira, vos que conocés esto, falta 15 minutos para terminar el programa. Tenemos mucho más para preguntarte, pero vamos a algunas preguntas puntuales. Olga, empecemos.
Bueno, te vamos
para conocerte un poco más. Sí.
Dale. Exactamente. Son preguntas un poco para conocer tus posturas, tus opiniones, ¿verdad? Sobre temas un poco complejos, ¿verdad? Y amplios para analizar. ¿Qué pensás sobre el matrimonio igualitario o la unión civil igualitaria?
Soy pro familia.
Perfecto. ¿La legalización de la marihuana?
No.
No.
¿El aborto?
No.
Muy bien. Carla.
Pregunta puntual ahora. ¿Con cuál figura política nacional te identificas?
Con ninguna. Es más, a casi a nadie no le conocía.
¿Alguna figura política internacional entonces que tengas en mente?
No,
tampoco.
Tampoco.
Muy bien. Políticamente, ¿cómo te definís? ¿Que eso de centro, de izquierda, progresista, socialista, comunista, marxista, trotskista? ¿Qué sos vos, Hugo?
Soy más tradicionalista.
¿Tradicionalista? ¿Cómo eso es?
¿Cómo se entiende?
No sé, como quieras interpretar, soy más tradicionalista.
¿Tradicionalista?
Sí.
Bueno, ¿cómo interpretan ustedes tradicionalista?
Y la tradición, ¿verdad? La tradición, yo me imagino...
¿Y cuál es la tradición política paraguaya para vos? Ya que sos tradicionalista, ¿qué es la tradición política en nuestro país? A ver.
A ver, te voy a hablar como colorado.
Sí.
El partido colorado, los que pertenecemos, los verdaderos colorados, los que pertenecemos a esta nucleación, no le vemos al partido solo como partido, le vemos como la patria misma. Aquellos soldados agricultores que acompañan a Bernardino Caballero y reconstruyen al país de las cenizas después de la guerra de la Triple Alianza. Así yo le veo al Partido Colorado y encima de ello voy a la reconstrucción del país. Quiero, sueño con aquel Paraguay de 1840 que deja Francia, que agarra Don Carlos Antonio López y un Paraguay que se autoabastecía a sí mismo. Yo sueño con, por ejemplo, dejar de traer alimentos preelaborados y que nuestros propios agricultores de J. Augusto Saldívar, de Itá, de Nueva Italia, alimenten a Central. A eso me refiero también un poco con tradicionalista, patriota, amante de nuestra historia, nuestra rica historia. Soy tradicionalista, te digo, por el tema de la familia, del respeto a las creencias populares, de la religión, de la cultura popular, de nuestro folclore, de nuestros artesanos que están abandonados. A todos ellos les quiero ayudar. Te hablo desde la gobernación, por darte así una idea rápida, desde la gobernación un fondo rotatorio con una micro cooperativa central que pueda ayudar a los pequeños productores, a los artesanos, a que dejen de depender de la usura y se les ayude a salir adelante sin que se les explote. Yo respeto mucho mi país, vuelvo al punto, por eso soy más tradicionalista.
Muy bien, ahora creo que está más claro lo que se piensa.
Sería como un conservador prácticamente, ¿verdad?
Sí, así mismo. Conservador, pero al mismo tiempo transgresor.
Ah, eso sí que ya no entiendo, menos, pero avancemos.
Avancemos.
Te doy un ejemplo. 21 años atrás, lo de transgresor. Llevo la música del pueblo marginal a la televisión. 21 años después, quiero llevar el pueblo abandonado al poder.
Bueno, ojalá que sea un transgresor. Porque en nuestro país necesitamos transgresores para cambiar lo que tenemos, que es poco. La reelección, Hugo Javier, ¿qué opinas?
Yo opino que tiene que estar dos periodos. Que un gobernante tiene que estar dos periodos. Porque en el primer periodo le lleva el primer año luego ordenar la casa. Uh-huh. El segundo, cuando empieza a ejecutar los planes de gobierno, ya se le vienen otra vez las elecciones encima. Se tiene que trabajar otra vez como campaña. Te quedan de los 5 años, te quedan prácticamente 2 años para ejecutar tu plan de gobierno.
Muy bien. Los sucesos del 31M.
Triste, lamentable, ojalá nunca más se repita.
¿Pero qué opinión tenés sobre eso? Aparte eso de que no queremos que se repita. ¿No? ¿Pero y los motivos?
Los motivos, las razones, el por qué y para qué, no me interesa. A mí lo que me interesa es que no ocurran más cosas como esta. Estamos haciendo daño al país. Atacándonos a nosotros, hacemos mucho daño al país. La gente está herida y cansada. La gente ya no quiere agresiones, quiere soluciones.
Uh-huh. Muy bien. Te doy el nombre de algunos grandes personajes de este país y vos me respondés en una palabrita.
Disculpame si no les conozco.
No le va a conocer. Te aseguro que le conoces a todo esto. Acero su colillo.
De acero.
A.J. Bierzi.
Próspero empresario.
Javier Díaz Verón. El fiscal general.
No lo conozco.
Fiscal general, no lo conozco.
Ni idea.
H.C.
Es mi consejero político y asesor personal.
La izquierda.
No está preparada para el gobierno.
La droga.
Cáncer de la humanidad.
Contrabando.
Hay que matar el contrabando.
La madre, La madre, tu madre.
Venimos de ella y tenemos que morir por ella.
El Papa Francisco.
Un líder único.
Fernando Lugo.
Un hombre muy capaz.
Blas Lanzoni.
Amigo personal.
Nicolás Maduro.
No me simpatiza.
Fidel Castro.
Tampoco.
Santiago Peña.
Capaz de hacer más de lo que la gente se imagina.
La ANR.
La patria misma.
Tráfico de influencias.
Nunca más.
Alfredo Stroessner.
Alfredo Stroessner es paz y progreso. Crecimos con eso, lo que vivimos en esa época.
Sí, lastimosamente vivimos eso, ¿verdad? Pero Óscar González Daher.
Caudillo respetado en Luque.
Caudillo respetado en Luque. La Alianza a ganar.
No le veo mucho futuro.
Efraín Alegre.
Con un pasado oscuro.
Marito Abdo.
Caudillo querido.
Líder Amarilla, tu contrincante en Central.
No lo conozco.
No lo conoces. Normalmente cuando terminamos el programa citamos una frase y le pedimos al entrevistado que haga un comentario sobre lo que escucha. Normalmente en la mayoría de los casos los entrevistados se asombraron en la pregunta, pero son cuestiones que dependen mucho de lo que vos pensás y de lo que vos querés para tu vida política futura, ¿verdad? La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás. ¿Qué opinas sobre eso?
Repetime, a ver.
La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás.
Tremendo juego de palabras. Tremendo juego de palabras. Profundo, delicado, suspicaz. Pero creo en la democracia. ¿Cierto? Es una herramienta creada por el hombre muy peligrosa, que puede llevarnos al fracaso si no la sabemos utilizar. La democracia representativa, por sobre todo, tiene que ser esa, representativa de la gente, tiene que tener participación de todos. Como es creada por el hombre, tiene sus defectos.
Hablando de democracia, vos y yo crecimos en la época de Stroessner, ¿verdad? Y para mucha gente que vive, y sus hijos, sus nietos, en la época de Stroessner se hicieron muy buenos negocios y se vivió bien en algunos aspectos, ¿verdad? De democrático no tenía nada. Sin embargo, para mucha gente fue una época de paz y progreso, como dijiste vos. ¿Es así realmente?
Así vivíamos. No sabíamos lo que nos costaba, pero así vivíamos.
Sí. Bueno, la verdad es que mucha gente sabía lo que pasaba. Lo que pasa es que cuando vivimos en dictadura normalmente no tenemos mucho que explicar, ni mucho que hacer, ni mucho que difundir, ¿verdad? Pero realmente para muchos consideramos que hasta hoy se sienten las repercusiones. El quiebre moral de esta nación pasa por el estronismo. Nos educaron con el automau, con el whisky all para ir etiqueta negra más barato que en Brasil y en Argentina. Vos recordarás, vos estabas en la fiesta. Un all para acá se vendía, valían 10 all para en Buenos Aires, ¿verdad? Habían los edictos, sin embargo nos adecuábamos a los edictos, ¿verdad? Habían gente que se iba presa, sin embargo la gran mayoría del país no se iba preso. Pero, ¿no te parece que eso afecta, nos afecta hasta hoy? Los que tenemos 50, ¿cuántos años tenés vos?
También
50. 50, bueno, yo estoy un poco más arriba que 50, pero lo que vivimos en esa época, hoy nos damos cuenta cómo nos afectó eso hasta hoy. ¿Cómo crees que ya se olvidó la gente del tema del electronismo?
O sea que te voy a decir, no es lo que yo pienso, pero es lo que me dice la gente en la calle, en el folclórico guaraní, tan expresivo, resume mucho de la realidad. Debo buscar, Javier. Me mando, un maula, oye, montaba ya. Oye, ya pon la cosa. Oye, montando, ya por ahí va a ver.
Sí, eso es famoso, sí.
Ahí te resume la historia del Paraguay de los últimos 50 años. Más oye, montado, lo mío, ni andero puti pao. Oía, oye, montando, yo puti. Acuerdo, apago, ay, no puti veño. Esa es la expresión popular hoy día en la calle.
¿Pero vos estás de acuerdo con eso?
No, te digo algo folclórico que responde.
No, no, pero vos sabés que se repite mucho. ¿Pero vos estás de acuerdo con esa frase? No, Mucha gente está de acuerdo, yo aclaro. Sí. Mis amigos se enojan conmigo, pero yo escuché, pero docenas de veces la misma frase.
Es lo que te digo, es lo que se dice la gente en la calle. Yo te hablo en lo que a mí concierne. Uh-huh. Detesto el robo, odio el contrabando. Me entristece cómo hacen daño al Paraguay. Por eso te hablo del Paraguay de 1840. Uh-huh. Que quisiera que nos autoabastezcamos y que nos respetemos más. Acá se perdió el respeto a lo ajeno. El respeto a las tradiciones, el respeto a papá y mamá. Antes era la figura padre, era
indiscutible.
Papá, hoy día, pa. No sé qué viene después, ¿verdad? Hay que volver a lo que les dije, al tradicionalismo, volver a respetar a los padres, a la propiedad privada. Lo ajeno es ajeno, esto no es mío, no tengo por qué tocarlo, y con esa convicción quiero llegar a la gobernación.
¿Algo más, Hugo, que quieras?
Nada, nada, solo me encomiendo a Dios, a la Virgen y a ustedes, a los colegas de comunicación. Yo voy a ser, si Dios permite, el embajador de los medios de comunicación ante el gobierno, desde la gobernación. Vamos a utilizar mucho los medios de comunicación para levantar al Departamento Central. Levantamos el Departamento Central y se levanta casi la mitad del país. Por eso el compromiso es enorme, el desafío. Soy consciente, no va a ser fácil, pero lo voy a llevar adelante con convicción y con mucho estoicismo.
Bueno, muchas gracias, Hugo, por haber aceptado la invitación. Estuvimos contentísimos que esté con nosotros. Te deseamos suerte, como le deseamos a todos los que vienen a este programa.
Que gane, y bueno, el mejor.
Que gane el mejor, como dice, como se dice comúnmente, gane el mejor. Y en el
para hacer el tercer programa.
Sí.
Demasiado bien la coordinación, la pregunta, el guión.
Y tenemos más, que no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo, Aguilera nos da 2 horas, no nos da más, entonces no podemos.
Mi saludo al querido Ángel, él conoce también mis inicios, yo los suyos. Y somos gente luchadora que la venimos remando de abajo. Y los desafíos me encantan. Y este desafío de ser el primer gobernador colorado electo en la historia de la República del Paraguay lo voy a llevar adelante con mucho patriotismo, por sobre todo, sin importar el color, porque la necesidad no tiene color.
Bueno, felicidades, Hugo. Espero que mantenga la misma frescura y no te deje llevar por el establishment.
Te digo, si 21 años de fama, que es lo que todos ambicionan, no me movió la estantería, no me movió el piso, no me cambió. Nunca escucharon un escándalo de Hugo Javier, teniendo todo servido para ello. Jamás me involucré en nada turbio. Lo propio haré en la gobernación. Si Dios así lo permite, así será.
Gracias.
Bueno, nos despedimos el próximo sábado. Tengan cuidado porque se viene una tormenta importante. Cuidado con los raudales. Cuídense y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay, para el mundo.
Porque hay muchas cosas que duelen, hay una solución que es tan buena para la cabeza.